Buenos días todavía a todos. Qué bueno que nos estás acompañando desde tu casa el día de hoy, pero es un gusto poder saber que estamos en el mismo sentir, que estamos conectados en el mismo espíritu del Señor y leyendo su palabra también juntos como familia. Y nada más para aclarar algo, esta mañana no hubo nadie en el salón. La alabanza, la adoración que viste fue pregrabada. Entonces, en realidad, no hay nadie, no queremos exponer a nadie. Y qué bueno que estás en tu casa, qué bueno que estás obedeciendo las instrucciones de las autoridades. Y desde tu casa, el día de hoy queremos compartir juntos la palabra del Señor. Y vamos a estar en el Salmo 91. El día de hoy vamos a tomar un break en nuestro estudio de Primera de Samuel. Vamos a estar estudiando el Salmo 91. Y te voy a pedir que me acompañes. Si podemos poner, por favor, el Salmo 91, pero en la NTV. Nos va a ayudar a entender un poquito mejor. Salmo 91, verso 1 dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1,000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Amén. ¿Qué te parece si para comenzar oramos? Padre, te damos muchas gracias nuevamente el día de hoy. Señor, porque sabemos que tú sigues siendo Dios, y esas son buenas noticias. Tú sigues sentado en tu trono, tú sigues, Señor, a cargo de todas las cosas, tú sigues gobernando la creación. Y no hay, no solamente átomos rebeldes, no hay virus ni bacterias rebeldes. Señor, todo está sujeto a tu señorío, a tu poder, a tu soberanía. Padre, te pedimos para que el día de hoy tú seas exaltado, que en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, tú seas glorificado. Te pedimos que tú bendigas tu iglesia donde quiera que se encuentre, Señor, porque sabemos que hoy tu iglesia sigue estando activa, tu iglesia, Señor, sigue estando viva, tú sigues edificándola, Señor, y sabemos que la iglesia no es un lugar, no es un local, es tu pueblo, es cada uno de aquellos que ha puesto tu confianza en ti como Señor y Salvador de su vida. Te pedimos que tú seas exaltado, Señor, en todo lugar. Y te pedimos que a través de tu palabra tú traigas consuelo, paz, fortaleza, Señor, a cada uno de tus hijos. Y también, Señor, que el día de hoy tú te glorifiques en aquellos que quizá no han escuchado de ti o que quizá nunca han establecido, han tomado un paso de fe para tener una relación personal contigo. Que hoy sea un día, Señor, también de salvación para ellos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues gracias a Dios porque, como decíamos ahorita, su iglesia no es este lugar. Aunque está vacío, la iglesia sigue estando vigente, sigue estando activa. Está en las casas, está en las familias. Ustedes son la iglesia. Por ahí, de hecho, les van a pedir un hashtag si quieres participar ahí en tus redes sociales. Nosotros somos la iglesia. Realmente, en realidad, nosotros somos el pueblo de Dios y la iglesia no se queda en este lugar, sino que sale por todos lados. Y vamos a comenzar entonces en el Salmo 91. Y sabemos que situaciones como la que estamos pasando, situaciones que quizás son inesperadas, situaciones como esta pandemia, nos hacen ver cosas que la mayoría de los días quizá no tomamos en cuenta. Una situación como la actual nos permite ver lo frágiles que somos los seres humanos. Tú puedes ver, no solamente en México, no solamente en Hermosillo, sino alrededor del mundo, la fragilidad que tenemos los seres humanos. Es decir, tú puedes ver las grandes naciones, las potencias, sufriendo, padeciendo ahorita por esta crisis. Y no importa si son de primer mundo o de tercer mundo, lo que podemos ver es que en realidad los hombres, las naciones, los gobiernos, no tenemos control de casi nada. Estas situaciones nos permiten ver esa realidad y también nos hacen recordar la condición del mundo. Una de las cosas que hemos insistido continuamente mientras estudiamos la palabra de Dios es que necesitamos tener claridad de en qué mundo vivimos. Y la Biblia es muy clara al recordarnos, al enseñarnos que vivimos en un mundo caído, un mundo que está afectado por causa del pecado. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 20, se nos dice que este mundo es un mundo que gime, es un mundo que está sujeto a vanidad, y todo esto es por causa del pecado. Pero tú puedes ver allí que hay esperanza. En el verso 21 se nos dice también cómo la misma creación va a ser liberada de esa corrupción por causa del pecado. Sabemos que esa es la buena noticia en el Evangelio. No solamente somos perdonados, sino que también somos justificados. Y dice la palabra de Dios que ya por la fe hemos sido también glorificados. Un día, no solamente nuestro cuerpo será glorificado, sino que la Biblia nos habla de una nueva creación. Una nueva creación donde no habrá enfermedad, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá dolor. Pero mientras estamos aquí, el dolor, el sufrimiento es una realidad. Y estas situaciones es una excelente oportunidad para que podamos ver la necesidad que tenemos de Dios. Todos nosotros, en esta situación, podemos ver lo frágiles que somos, podemos ver que no tenemos control, podemos ver que hay una realidad en este mundo de sufrimiento, de dolor, de enfermedad. No porque Dios la mande, sino porque por causa del pecado toda la creación sufre, gime, como dice el apóstol Pablo. Y sin embargo, esto es una excelente oportunidad para que veamos nuestra necesidad. Quizá hayas visto por ahí, está circulando una frase de J.C. Ryle, él era un ministro anglicano, inglés, y dice: si la enfermedad en un mundo malvado puede ayudar a que los hombres piensen en Dios y sus almas, entonces la enfermedad confiere beneficios a la humanidad. Es decir, no tenemos esta visión normalmente de que el sufrimiento, de que el dolor, de que las cosas malas sirvan para propósitos divinos, pero la palabra de Dios nos enseña que así es. Y estas son oportunidades para que tú y yo podamos ver la necesidad que tenemos. Y es quizá que por eso muchas personas llegan a pasajes como este que leímos hoy, al Salmo 91, porque están buscando esperanza, porque están buscando paz en medio de la aflicción, porque están buscando consuelo en Dios. Y si tú has leído el Salmo 91 recientemente, qué bueno. Es una bendición tener la palabra de Dios para estos momentos, porque ciertamente en ella podemos encontrar la seguridad, la paz y la esperanza que estamos buscando para cualquier situación. Sin embargo, quiero que la leamos, y hemos hablado mucho de la importancia de leer bien tu Biblia, porque no queremos que tengas falsas expectativas o falsas esperanzas. Tenemos un gran mensaje en este Salmo y queremos compartirlo el día de hoy. Y vamos a dividirlo en tres partes. Básicamente vamos a empezar con una gran promesa de un gran Dios. Los primeros cuatro versículos nos hablan de una gran promesa, pero es una gran promesa porque es un gran Dios el que la hace. Y quiero que veas los primeros cuatro versículos. Dice el versículo 1, Reina Valera dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y lo primero que quiero que veas es que el salmista no nos da el contexto en que se escribió este salmo. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que estaba pasando. No sabemos a ciencia cierta cuál era la situación, el peligro que estaba acechando el salmista. Pero vemos que él está en una situación difícil, o él está animando a alguien en una situación difícil. Y lo primero que hace es que identifica a aquel que da la promesa. Y quiero que veas que en estos primeros cuatro versículos tenemos una gran promesa, porque hay alguien grande detrás de ella. Y el autor quiere que tú y yo nos demos cuenta quién es el que está prometiendo, quién es el Dios, qué carácter tiene este Dios que está diciendo estas cosas. Es un gran Dios. Y lo primero que dice allí en el versículo 1 es: el que habita al abrigo del Altísimo. Y esta palabra, este nombre es Elión. Básicamente significa el más alto, el más elevado, el superior. Y básicamente lo que está haciendo es enfatizar la supremacía de este Dios. El Dios de la Biblia, el Dios que adoramos, es este Dios que dice: ¿a quién me vas a comparar? Es este Dios que se denomina a sí mismo santo, apartado, separado. Y hemos dicho, es un Dios que juega en otra liga. No hay nadie que compita con él. Y el autor del Salmo 91 comienza diciendo: es este Dios, el Dios supremo, el Dios superior, el Altísimo, el que lo está diciendo. En estos dos versículos usa cuatro nombres diferentes para Dios. Después de llamar el Altísimo, dice allí mismo en el versículo 1, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando menciona el Omnipotente, de hecho en la Nueva Traducción Viviente se le pone el Todopoderoso, usa el nombre de El Shaddai. El Shaddai es este nombre con el que Dios habló a Abraham en Génesis 17, cuando se revela a él como el Dios suficiente, el Shaddai. Y básicamente nos está hablando de este Dios que puede sostener, que puede proveer, que puede nutrir. Tenemos al Dios Altísimo, tenemos al Dios que es suficiente, el Todopoderoso. Y luego en el versículo 2 dice: diré yo a Jehová, Jehová. Y sabes que este nombre Dios se lo reveló a Moisés. Es el nombre del pacto. Y cuando el Señor le dijo a Moisés que él era el que es lo que significa Jehová, le dice: tus antepasados no me conocieron así. Ellos no sabían que yo soy. Este es el nombre con el que tú me vas a dar a conocer. Es el nombre del pacto. Él es, el que siempre ha sido, el que siempre será. Tenemos al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso, a el que es, a Jehová. Y termina allí, en el versículo 2, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y la palabra que usa ahí es Elohim. Elohim, que es como se describe a Dios en el libro de Génesis. Él es el Dios supremo, el creador. De tal manera que en dos versículos, el autor del Salmo quiere que tú y yo veamos que hay un gran Dios detrás de estas palabras. Él es el Elión, el Altísimo. Él es el Shaddai, el que es todopoderoso, el que es suficiente. Él es Jehová, el Señor del pacto, el que guarda a su pueblo, el que cumple su palabra. Él es Elohim, el creador, el Dios supremo. Y sabes que tú y yo podemos tener tranquilidad el día de hoy, porque esas son buenas noticias. Yo decía ahorita, Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue reinando y controlando todos los eventos. Y es este gran Dios el que nos da esta gran, gran promesa. ¿De qué estamos hablando? Bueno, si tú te fijas, dice allí en el Salmo 91, el verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Verso 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Lo que vemos aquí básicamente es que el salmista encuentra en este Dios todopoderoso la promesa de seguridad. Él comienza primero diciendo que Dios es como esta sombra. De hecho, si tú vas al Salmo 121, allí adelantito, en el Salmo 121, esa es la manera en que Dios habla de su protección. Voy a leerlo en la NTV. Dice, levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Ahora, esta imagen de la sombra aquí en Hermosillo va a ser muy valiosa, como lo es en Palestina. En tiempo de calor, la sombra es un alivio. Y es esta figura que toman y dice, si tú moras a la sombra, dice, si tú habitas al abrigo del Altísimo, morarás bajo la sombra del Omnipotente. Está hablando de protección. Está hablando de esperanza, dice allí en el versículo 2, yo diré a Jehová, esperanza mía. Habla de fortaleza, tú eres mi castillo, dice, castillo mío. Y al final del verso 2, eres mi Dios en quien confiaré. Y me gusta porque el salmista se apropia de Dios. No dice, tú eres el Dios en el que confiamos, tú eres mi Dios, en ti confío. Y los últimos dos versos engloban de alguna manera la protección que tenemos. Dice el verso 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Básicamente cuando habla del lazo del cazador, te habla de cosas que tú no ves, una trampa, cosas que tú y yo no estamos apercibidos, cosas que tú y yo a simple vista no podemos ver o percibir. Pero dice que Él está allí y Él es el que nos rescata de toda trampa. Y dice también, la segunda parte en el versículo 4, Él es el que te libra de la peste destructora. La NTV dice, te protege de enfermedades mortales. Cosas que tú y yo no tenemos control, cosas que tú y yo no vemos, Él está allí. Él está allí y está atento a esas cosas. Pero si vas al verso 4, hay una imagen, una alegoría, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y la idea básicamente es la de una mamá águila, una mamá pato, una gallina que cubre a sus crías con sus alas. Y ciertamente eso nos habla de esta seguridad que tenemos en Él. Sí, nos habla también de este amor, de este cuidado, de esta ternura de Dios para con nosotros. Pero básicamente está en esta parte enfatizando la seguridad que tenemos. Y es algo que en los Salmos vemos, si vas al Salmo 63, Salmo 63 en el verso 7, toma la misma idea de las alas y dice allí en la NTV, como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas, me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Es seguridad. Este Dios todopoderoso, el Altísimo, el Dios todosuficiente, el que es el Dios de pacto, el Señor de la creación, este es un Dios que te cuida, que te guarda, que está atento. Ahora, esa seguridad la tenemos no solamente porque Él nos cubre con sus alas, sino también la segunda parte, y te la voy a leer de la NTV, dice la segunda parte en el verso 4. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Por un lado tenemos a Dios que nos guarda, que nos cubre con sus alas, pero por otro lado tenemos esta armadura que es un Dios que cumple su palabra, un Dios que es fiel, un Dios que siempre cumple lo que promete. Y nuevamente en los Salmos tenemos esta idea en el Salmo 36, si me acompaña el Salmo 36 al verso 5, la Nueva Traducción Viviente también dice: tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos, tu fidelidad sobrepasa las nubes. Y hemos hablado del consuelo que encontramos en un Dios que es fiel, porque tú y yo no somos fieles, porque tú y yo fallamos, porque tú y yo podemos en un momento dado fallar a Dios y no cumplir lo que nos proponemos, lo que prometemos. Pero el Dios que tenemos es un Dios fiel, y tú y yo podemos descansar en la certeza, en la seguridad que tenemos de que este Dios siempre cumple su palabra, independientemente de ti o de mí. Él es fiel. Así que tenemos ese escudo en su verdad porque Él cumple su palabra. Tenemos una armadura y una protección porque sus promesas son fieles, porque sabemos que son verdad. Así que vemos esta gran promesa. Ahora, la pregunta es: ¿para quién? Y aquí es donde quiero que veas esto. La Biblia, los Salmos, toda la Escritura, tenemos que leerla en su contexto y tenemos que entenderla. La Biblia no son recetas mágicas, no es porque recites, no es porque declares, no es porque repitas algo. De hecho, aquí es muy claro. Dice aquí, y lo voy a leer en la NTV, mira lo que dice el verso 1: los que viven al amparo del Altísimo, los que permanecen, los que están allí. En la Reina Valera dice: el que habita, el que permanece bajo el abrigo de Dios, aquel que se ha acercado a Él con la confianza puesta en Él, reconociendo su necesidad, aquel que se sabe necesitado de un Dios y de un Salvador, aquel que confía en Él. Y es lo que dice el versículo 2. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Reina Valera lo dice de la misma manera: mi Dios en quien confiaré. Solamente para aquellos que viven en comunión con Él, en intimidad con Él, aquellos que han puesto su confianza en Dios, aquellos que confían solamente en Él. Tú y yo tenemos tantas cosas en las que podemos confiar, y quizá de hecho en el día a día confiamos muchas veces más que en Dios. Y es, como decía ahorita, es una bendición que en momentos como este nos demos cuenta que el dinero no te salva, que la fama, las relaciones, tu reputación, tu carrera, tu nombre, tus logros, nada de esto te puede salvar. Estamos expuestos, que somos frágiles, que necesitamos a alguien que esté por encima de nosotros, alguien que sea supremo, superior, y es el Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, el Señor, mi Dios. Entonces vemos que la promesa no es para todos. Lo que está diciendo el salmista no es una realidad para cualquiera que venga y lea el Salmo 91. Está hablando de aquellos que tienen esta relación, que habitan, que viven, que permanecen, que confían en Él. La segunda cosa que vemos en el Salmo es que hay una gran promesa, pero también puede haber un gran malentendido, una gran confusión. Cuando tú ves estos versículos, es fácil que malinterpretemos. Así que del verso 5 al verso 13 vamos a leer y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere decirnos en esto. Verso 5 dice: no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día, No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1,000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Si te fijas, hay diferentes situaciones que describe el salmista. Verso 5 dice: no tengas miedo, terrores en la noche, ni flechas que se lanzan en el día. Básicamente es: hay peligro día y noche. A toda hora vivimos en un mundo muy frágil, lo estamos viendo. Así de que hay peligros tanto en el día como en la noche. Hay enfermedades, como vimos ahorita, dice el verso 6, no temas enfermedad que acecha en la oscuridad. Hay catástrofes y no tenemos control. Ni tú ni yo controlamos los vientos, los terremotos, las mareas, ni las enfermedades. No tenemos control. Tú y yo estamos indefensos, humanamente hablando, ante esos eventos. En el verso 7 dice: tú puedes ver caer a los lados a las personas. Y esto recuerda mucho, si tú, por ejemplo, has leído el libro de Éxodo, tú recuerdas cómo las plagas vinieron en Egipto y cómo azotaron a los egipcios y cómo fueron guardados los israelitas en medio del juicio. Y habla de juicio aquí en el verso 8, dice: simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Ahora, hay una realidad que no podemos negar. En este mundo sufren las personas que tú consideras malas y las personas que tú consideras buenas. Yo decía al principio que la realidad de este mundo caído es que todos sufrimos en una u otra manera. Pero aquí está hablando específicamente de juicios de parte de Dios. Cuando tú lo lees esto, y particularmente la última parte, verso 9, dice: si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu casa. Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra, dice el verso 12. Es decir, ni siquiera el dedo gordo te vas a golpear. Ahora, ¿es eso realmente lo que quiere decir? Si leemos esto, pudiéramos pensar que hay una promesa de que si tú pones tu confianza en Él, si tú tienes una relación con Dios, si tú permaneces, si tú habitas con Él, ¿no vas a padecer de violencia? ¿Será eso lo que quiere decir? ¿Querrá decir que todos los cristianos vamos a gozar de salud perfecta y nunca nos vamos a enfermar? ¿Querrá decir que los cristianos nunca vamos a padecer desastres naturales? ¿Que no vamos a tener una vida difícil? Básicamente, que nuestra vida va, una vez que tú y yo confiemos en el Señor, nuestra vida va a ser sin ningún problema, sin ninguna aflicción, sin ningún dolor. ¿Será eso lo que nos quiere decir el salmista? Y hay varias razones para pensar que no es eso. La primera, y como estamos hablando de la Escritura, es que tú y yo hemos visto a través de la palabra de Dios que esto no siempre así. De hecho, hemos visto en la vida de personajes de la Biblia que fue todo lo contrario. Y tú te acuerdas de la vida de Job. Job padeció diferentes circunstancias. Sus amigos pensaban que quizá Job había hecho algo malo y por eso estaba padeciendo. Y Dios reprende a sus amigos, porque sus amigos en realidad no tenían idea de lo que estaba pasando. Dios permitió situaciones en la vida de Job, no porque Job fuera más malo que otras personas. Tú puedes ver la vida de José el soñador, las situaciones que pasó. Tú puedes ver la vida del apóstol Pablo, las situaciones que pasó. Y particularmente tú puedes ver la vida del Señor Jesucristo y todas las cosas que Él pasó. Así de que no podemos decir que Jesús no confiaba en el Altísimo. No podemos decir que Él no tenía una relación con el Padre. La Biblia nos enseña algo distinto a lo que pudiéramos interpretar y a lo que muchas personas el día de hoy interpretan. Y esa es la razón por la cual personas se decepcionan del cristianismo, porque muchas veces les hemos dado un mensaje que es erróneo. La Biblia nunca promete que los cristianos no van a padecer. La Biblia nunca nos dice que como creyentes nosotros vamos a vivir una vida libre de toda situación, de todo problema. Ahora, la realidad es que yo quisiera que fuera así. Probablemente tú tienes el mismo deseo. Y es quizá por eso que acudimos a estos pasajes con el anhelo, con el deseo, con la esperanza de que ese sea el significado. Pero eso no es lo que nos quiere decir el salmista. Ahora, esto no quiere decir que no sea una gran promesa. Todo lo contrario. Lo que pasa es que tu concepto y mi concepto normalmente del sufrimiento es como algo malo. Cuando pensamos en la vida, pensamos que la vida debe ser feliz. ¿Qué significa para nosotros feliz? Que no tengamos problemas, que no haya conflictos. Pero la Biblia nunca nos habla de que ese es el camino para la santidad. La Biblia nunca nos promete ni nos dice que esa es la vida. Así que la experiencia de las personas que hemos visto en la Biblia nos dicen algo distinto, y posiblemente tu experiencia y la mía también nos dicen algo distinto, porque aún como creyentes hemos padecido. Ahora, hay una razón importante para que tú y yo no veamos este pasaje de esta manera. Quiero que vayas a Lucas capítulo 4, por favor. Y quiero que veas la importancia de que podamos captar el mensaje verdadero en Salmo 91. En Lucas 4, si tú recuerdas, es el Señor Jesús yendo al desierto. Dice el versículo 1 que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por 40 días. Dice que estuvo allí y fue tentado por el diablo. Ahora, quiero que veas cómo fue tentado. Dice en el versículo 9, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Qué interesante. El diablo está tentando a Jesús con el Salmo 91. ¿Y qué le está diciendo? En la Biblia dice que tú te puedes tirar aquí y Él te va a cachar con sus ángeles. Es más, tu pie ni siquiera va a tropezar. Hay algo que el diablo sabe y que le interesa que tú y yo malinterpretemos este pasaje. Sabe lo propensos que somos a decepcionarnos de Dios cuando no cumple nuestras expectativas. Es muy fácil que tú y yo nos desanimemos si Dios no hace lo que nosotros esperamos. Ese es un clásico entre los cristianos. Y muchas personas llegan a Jesús con una falsa idea, con una falsa promesa que a veces nosotros mismos como creyentes les hacemos. Y cuando las cosas se ponen difíciles y cuando las cosas se muestran de una manera que ellos no pensaban, se decepcionan de Dios, se alejan de Dios, se apartan de la fe. Por eso es importante que tú y yo entendamos esto. No es esto lo que el salmista quiere decirnos. El salmista no está proponiendo, no está diciendo que como creyentes vamos a estar libres de aflicciones o de problemas. Lo que está diciendo es que a pesar del sufrimiento, tú y yo tenemos que verlo a la luz de lo que Dios hace, a la luz de su plan y de su providencia divina. Y yo te mencionaba ahorita personas que tenemos en la Biblia que han padecido situaciones injustas, situaciones difíciles y que Dios ha usado para su gloria. Mencionaba a José. Tú puedes ver en Génesis 50:20 esa frase de José. Después de que sus hermanos lo vendieron como esclavo, después de que fue llevado a Egipto, después de que fue contratado por un oficial de Faraón, fue acusado falsamente de querer violar a su esposa, fue enviado a la cárcel, fue dejado en cárcel siendo inocente por años, hasta que Dios, en el momento indicado, lo puso como segundo de a bordo en todo el imperio, en Egipto. Y cuando hubo hambre en la tierra de sus padres, su familia vino y pudo ser salvada, porque José tenía un lugar de honor, de privilegio. Estaba como segundo en toda la tierra de Egipto. Y cuando él reflexionó en todas estas cosas, en esta frase de Génesis 50:20, él dice a sus hermanos que lo habían vendido, a sus hermanos que hicieron cosas malas contra él, José les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pensaron mal contra mí, pero Dios llevó las cosas para bien, no solamente para bien de José, sino para bien de su familia, para bien de toda la nación de Israel, para gloria de Dios, que estaba cumpliendo su plan. José padeció injustamente, sí. Dios usó el sufrimiento, sí, para su gloria y para su plan. Y eso es lo que tú y yo podemos ver cuando vamos a Romanos 8, y este pasaje lo conoces bien. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, otra vez, no es para todos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas incluyen todos los sufrimientos, incluyen todas tus penurias, incluyen todas tus dificultades, tus altibajos, todas las cosas, dice ahí, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, para aquellos que aman a Dios, todas estas cosas son para bien. Si, para el bien del propósito de Dios en nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Dios ha determinado que la mejor manera de que tú y yo seamos hechos a la imagen de Jesús incluye aflicción, incluye dificultades, incluye cosas que no son agradables, incluye situaciones difíciles, incluye pandemias, incluye encierros. Pero lo que nos asegura Pablo es que todas estas cosas, por difíciles que sean, están encaminadas al propósito de Dios. Y Dios va a cumplir su propósito de que tú y yo seamos más como Jesús. Ahora, si me acompañas en el capítulo 5 también, y ese es un pasaje que continuamente citamos, y te voy a pedir que lo pongas en la NTV, por favor, en pantalla, pon un NTV. Quiero que veas capítulo 5, verso 1, y nuevamente lo pienses a la luz de lo que estamos hablando. Dice el verso 1: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Tú y yo el día de hoy podemos tener paz, paz con Dios, pero no es por algo que tú o yo hayamos hecho, es por lo que Jesús hizo en la cruz, es porque Él murió por ti y por mí, y ahora somos hechos justos a los ojos de Dios y tenemos paz. Ahora, dice allí en el versículo 2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos. Y hemos hablado de este lugar inmerecido, este lugar de privilegio, se llama gracia. Tú y yo, por la gracia de Dios, hemos sido perdonados, justificados, salvados, y aquí nos quedamos, aquí permanecemos. ¿Por qué? Porque aquí, dice en el versículo 2, en este lugar de privilegio inmerecido, dice: esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. En medio del sufrimiento, en medio de las situaciones caóticas y difíciles, aquí en la gracia tenemos paz con Dios, pero también esperamos con ¿Cómo dice aquí? Con confianza y alegría. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Participar de la gloria de Dios. Que un día vamos a ser completamente como Jesús. Que un día Dios va a llevar nuestro cuerpo, va a ser transformado, vamos a ser santos, vamos a ser perfectos moralmente y vamos a estar por la eternidad con Él. Esa es nuestra esperanza. Y esta esperanza la tenemos en este lugar, en la gracia, y esperamos con confianza y alegría. Y solamente desde este lugar y en esta posición es que todas las tribulaciones, los problemas, las enfermedades pueden cobrar sentido a la luz de este gran plan. Si tú y yo entendemos que Dios quiere que tú y yo seamos santos, si tú y yo entendemos que Dios quiere que tú y yo seamos más como Él, más como Jesús, entonces vamos a ver que las situaciones difíciles no son un estorbo para el plan de Dios, sino todo lo contrario. Desde la gracia podemos ver, dice el verso 3, también dice, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Sabes tú eso? Pablo dice, lo sabemos. Los que hemos creído en Jesús, los que hemos confiado en Él, lo sabemos. Sabemos que todas las cosas tienen propósito. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Sabemos que las cosas difíciles, las cosas agradables, las cosas desagradables, aquellas que nos quizás no esperamos, aquellas que nos llevan al quebrantamiento, a la humillación, todas las cosas tienen propósito, porque dice aquí que en el versículo 3 nos ayudan a desarrollar resistencia. El verso 4 dice que la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Esta esperanza que tenemos no es una esperanza humana. No es una esperanza de quizá va a pasar. Es una esperanza segura de salvación. Y termino con el verso 5. Quiero que veas esto. Y esta esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos. Y mi anhelo es que tú lo sepas también hoy en tu casa. Sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Si tú sabes estas cosas, si tú sabes lo que Dios está haciendo, si tú sabes que tienes esta esperanza segura, y si tú sabes con cuánta ternura te ama Dios, tú puedes, en medio de la tribulación, tener paz. Esta paz con Dios y esta paz de parte de Dios. Así de que el mensaje no es que nuestra vida no va a tener dificultades. Amado, la prueba está en que el día de hoy estamos pasando dificultades. Estamos en medio de una situación crítica. No ese es el mensaje. Así de que número 3, ¿cómo debemos entender este mensaje? Lo primero que quiero que veas, regresando al Salmo 91, quiero que veas una frase que es recurrente en la Biblia, una frase que continuamente vas a escuchar en diferentes pasajes. Quiero que veas en el versículo 5. En el verso 5 dice, no temerás. No temerás. El primer mensaje que está para ti y para mí aquí es no temerás. Si tú vas en la nueva traducción viviente, dice en el verso 5, no tengas miedo de los terrores de la noche. Y el verso 6 dice, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad. El primer mensaje que tú y yo tenemos que ver aquí es el de no tengas miedo. Ahora, el miedo es algo natural. Es algo natural cuando de repente vas caminando, no sé, en la noche por tu casa, das la vuelta y te sale un perro grande, y te empieza a ladrar. Te vas a asustar, es natural. Pero a veces nosotros estamos ansiosos por cosas que no han sucedido. Tenemos no solamente temor, estamos ansiosos. Y lo primero que tú y yo tenemos que ver aquí es este mensaje de no tengas miedo, no temas. Es la misma palabra que, o la misma frase que vez tras vez vas a encontrar. Cuando Dios, Moisés se queda de este lado del río, ahora el sucesor es Josué. Josué tiene que tomar el lugar de Moisés y la frase que Dios le dice es: no temas, yo estaré contigo. No temas. Es la frase que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, Dios continuamente trajo para el pueblo. Y quiero que me acompañes a Isaías 43, porque esto es evidente en pasajes como este. En Isaías 43, dice el verso 1: ahora, así dice Jacob, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No le dice, Israel, no temas porque no vas a pasar por problemas. No, no temas cuando estés en problemas. Cuando estés en medio de la circunstancia, cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, cuando pases por el fuego, no temas porque yo estaré contigo. Y esa es la palabra que tenemos tú y yo hoy. No temas. Es la misma palabra que Jesús le dijo a sus discípulos. En medio de la tormenta no le dijo, no teman porque no hay tormenta. Le dijo, no teman, soy yo. Soy yo. Y es lo mismo que le dice a la iglesia en Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando Juan se asusta, capítulo 1, en el versículo 17, escucha la voz, Juan voltea y ve al Hijo del Hombre y cae como muerto, dice el verso 17, caí como muerto a sus pies, él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Y es el mismo mensaje para ti y para mí el día de hoy. No temas porque yo estoy contigo. Este es el mensaje. No es que tú y yo no vamos a pasar por aflicción, no es que tú y yo no vamos a pasar por dificultades, no es que tú y yo vamos a tener una vida sin problemas, es que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles, tú y yo podemos estar seguros de que Él está con nosotros. Por eso, si regresas al Salmo 91, dice el verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, la NTV dice, rescataré a los que me aman. Otra vez, no es para todos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. NTV dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré, los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. ¿Cómo debemos entenderlo? Dios está contigo en medio del problema, sea cual sea. Hay una realidad que tú y yo no podemos ocultar. No importa si eres cristiano o no, todos vamos a morir. Esa es una realidad. Todos vamos a morir. Y lo que está diciendo el salmista no es que tú y yo no vamos a morir. Es que tú y yo tenemos promesa de que Dios va a estar con nosotros. Y aún después de la muerte tenemos promesa de salvación. Tú y yo tenemos esta confianza. Ahora quiero que veas cómo el Señor otra vez se enfoca en aquellos que le aman, en aquellos que confían en Él, en aquellos que tienen esta relación personal con Él. Y es a ellos a los que les extiende estas alas de las que hablamos. Ahora, decíamos que esta imagen de las alas nos habla de la fortaleza de esa madre, esa águila o esa gallina, para guardar, para proteger a sus polluelos. Nos habla también de esa ternura para amarlos, para cuidarlos. Es un instinto en ellos, es una imagen del amor de Dios y de la ternura de Dios para con su pueblo en esta figura. Pero también nos habla de cómo esta madre toma el lugar de sus polluelos. Si lo piensas, cuando esta mamá cubre a sus polluelos, si está el sol, como dice el salmista, esta sombra de Dios nos guarda. En el caso de esta imagen, la mamá ave recibe los rayos del sol, pero los polluelos están a salvo bajo ella. En tiempo de frío, la mamá, esta ave, recibe el frío, pero los polluelos están a salvo bajo sus alas. No sé si puedas ver, en un sentido esto nos habla de la sustitución. Sustitución. La madre ave está recibiendo las inclemencias del clima en lugar de los polluelos. Con tal de salvar a sus polluelos, de protegerlos, la madre recibe el frío, el calor, las amenazas. Y si vemos esto, este pasaje, esta idea del Salmo 91, a la luz de lo que el Nuevo Testamento nos dice de Cristo, podemos ver que esto es una realidad. Porque este Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, el Señor del Pacto, mi Dios, Elohim, el Dios Supremo, condescendió con los hombres. Este Dios trascendente, que vive sin problemas, se hizo carne para venir a este mundo y vivir como todos nosotros en un mundo caído. Este Dios invulnerable, este Dios se hizo vulnerable y vino a este mundo y sufrió con nosotros y por nosotros. Así es que cuando el salmista dice aquí en el verso 15, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, eso se hace toda una realidad a la luz de lo que Cristo hizo. Cristo estuvo entre nosotros en este mundo padeciendo como cualquier hombre. De hecho, este Dios todopoderoso, el Dios inmortal, en Jesús se hizo mortal para morir por ti y por mí. Cristo vino y murió por nosotros. Así que en la encarnación Dios nos habla de esta identificación. De tal manera que tú y yo el día de hoy tenemos la seguridad, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema, tú y yo tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Porque Él entiende lo que tú y yo pasamos. El autor de Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote, un Dios, un mediador que se compadece porque Él mismo tomó carne y sangre y fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Y la Biblia nos habla que Dios se compadece de nosotros porque se acuerda de que estamos hechos. Dios Todopoderoso, este Dios se identificó para estar entre nosotros. Y no solamente eso, este Dios, como la gallina, recibió también el castigo en él. Jesús. De hecho, es interesante porque Jesús toma esta idea de la gallina, dice una gallina abrazando sus polluelos bajo sus alas. En Lucas 13:34. Sí, lo pueden poner en pantalla, por favor, Lucas 13:34. Jesús está viendo la ciudad de Jerusalén y Jesús comienza a afligirse al ver la ciudad. Sabe que viene juicio, y tú lo sabes, no solamente Jerusalén, sino todo Israel después estaría bajo juicio. y Jerusalén sería destruida completamente en el año 70 por el ejército romano. Pero antes de ir a la cruz, Jesús voltea, ve la ciudad. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? En el contexto que Jesús está hablando de juicio. Dice: ¿cuántas veces yo quise venir y juntar a tus hijos para que no padecieran estas cosas, pero no quisiste? ¿Y sabes qué? Jesús padeció por ti y por mí. Jesús recibió los golpes, Jesús recibió los escupitajos, las bofetadas, los azotes, las heridas. Jesús padeció en la cruz por ti y por mí. Y si tú lo ves en esta imagen, es como si Él nos abrazara con sus alas, y debajo de sus alas tú y yo solamente escuchamos los azotes, solamente escuchamos los golpes, sentimos los zarandeos, el temblor. A lo mejor fuimos algo golpeados, mayugados quizá, pero no morimos, porque Jesús es quien recibió la ira de Dios en la cruz, en tu lugar y el mío. Dios quiere que tú y yo tengamos esta seguridad en medio de aflicción, pero esta seguridad de que tenemos vida eterna, de que mientras Él nos llama a su presencia, porque tarde o temprano todos moriremos, las situaciones que tú y yo vivamos en este mundo no son sin un propósito. Todas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas nos mueven a que seamos más como Jesús, a que veamos en Cristo el modelo de hombre que tú y yo somos llamados a ser. Personas santas, personas con este carácter. Y sabemos que Dios va a hacer su obra y podemos confiar. Pero quiero que veas otra vez esto. En el mundo tendríamos aflicciones, Jesús lo dijo. Y en este momento tú y yo estamos abrazados bajo sus alas. Y como te decía ahorita, si tú quieres cada golpe, cada tribulación, cada situación difícil, la recibe el Señor también. ¿Qué alternativa tenemos? La única alternativa es que nos quitáramos de su abrazo para vivirlo solo. Pero ahí no hay ninguna esperanza. Hace unas semanas leíamos, ¿te acuerdas? Isaías 63. En Isaías 63 dice el verso 7: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. Mira el verso 9: en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Y esa es la figura que quiero que veas. Dios no te abandona en medio de las situaciones difíciles. Esa es la historia de Israel, un pueblo necio, un pueblo rebelde, un pueblo que abandonó al Señor continuamente. Pero dice: en ese amor inagotable Dios nunca lo dejó. En medio de sus angustias, en medio de sus sufrimientos, Él sufrió con ellos. Él los tomó en sus brazos, Él los levantó, Él los cargó, Él los redimió, Él los perdonó. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Te acuerdas cómo decía en el versículo 4 que tenemos esta armadura a prueba de tribulación? ¿Por qué? Porque sus promesas son fieles. Porque Él es fiel, porque Él no te deja, porque Él no te abandona, ni aun en medio de la tribulación o el problema más difícil. Familia, de esto se trata el Salmo 91. No de que vamos a vivir libres de problemas, sino de que Él va a estar con nosotros en medio del río, en medio de la inundación, en medio del fuego. Él está contigo, con todos aquellos que le aman, con todos aquellos que confían, con todos aquellos que dicen, tú eres mi Dios. Y si tú el día de hoy no tienes una relación personal con Jesús, porque Jesús es el único camino para ir al Padre, es un buen día para poner tu confianza, tu esperanza, tu vida en Él, en lo que Él hizo en la cruz, en esta obra donde Él se puso en tu lugar y el mío para recibir el castigo por nuestros pecados. Como esa gallina, como esa ave cubriendo sus polluelos, Él recibió la ira de Dios para que tú y yo hoy podamos, como dijo Pablo, ser justificados a los ojos de Dios, ser hechos justos y podamos disfrutar de esta paz con Dios y de la paz de Dios. Así que te pido para que ahí en tu lugar, si tú nunca lo has hecho, acércate a Él. Reconoce que eres un pecador, como todos nosotros. Todos los seres humanos necesitamos un Salvador. Todos los seres humanos necesitamos arrepentirnos de una vida sin Dios, de pensar que solos podemos o de confiar en muchas cosas que no son Dios. Pero el día de hoy, si tú puedes ver la necesidad que tenemos, acércate a este Dios que no desecha a nadie que se acerca a Él, y pídele perdón por tus pecados y recíbelo como tu Señor y Salvador. Confía en lo que Él hizo y descansa en la certeza de que este Dios no miente, de que Él nunca nos abandona. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es una lámpara a nuestros pies, porque es una luz a nuestro camino y porque en medio de tribulaciones, en medio de conflictos, podemos descansar en que tus promesas son fieles, porque tenemos un gran Dios, un Dios que es supremo, es el Altísimo, un Dios que se compromete con su pueblo, Jehová, el Dios de pacto, el que es, este que nunca abandona a su pueblo, un Dios que es suficiente para sostener, que es todopoderoso para nutrir, para guardar a su pueblo, este Dios supremo, el creador de todas las cosas. Señor, que podamos descansar en ti, que esa paz que tú nos das, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde el corazón de cada uno de tus hijos, que guarde sus pensamientos, que puedan encontrar el consuelo, este refugio, este castillo, este lugar seguro, Señor, bajo tus alas, y que ninguno de ellos se mueva de allí, Señor, que podamos estar en ese lugar de privilegio inmerecido que es tu gracia, y que desde allí, Señor, podamos ver que todas las cosas tienen sentido a la luz de tu propósito. Tú nos estás haciendo santos, tú nos estás haciendo más como Jesús. Llénanos con tu Espíritu Santo, danos un corazón obediente y que podamos permanecer humillados delante de ti. Señor, y bendice a tu iglesia. Bendice a tus siervos, los pastores, Señor, en todo lugar. Fortalécelos en este tiempo, guárdalos, Señor, y descansamos en tu promesa. Tú eres quien edifica tu iglesia. Tú eres el Señor, tú eres el pastor de las almas. Y te damos toda la gloria y la honra. Señor, que en este tiempo de dificultad tu iglesia alumbre, que cada uno de tus hijos podamos ser luz, que podamos ver cada oportunidad para bendecir, para mostrar que tenemos este Dios supremo, que este Dios glorioso, este Dios fiel. Y te damos, Señor, la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, familia. No se desconecten, manténganse en contacto y vamos a estar anunciando los eventos que vamos a tener también en línea próximamente. Dios les guarde.